Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez. Por muy diferentes motivos, hoy buena parte del país estaba pendiente de la comparecencia pública, de la rueda de prensa del presidente español Pedro Sánchez para intentar conocer si había o no elecciones anticipadas y si de haberlas, cuál era la fecha que proponía el mandatario socialista. Habrá elecciones generales anticipadas y la fecha designada es el próximo 28 de abril. Acabáis de escuchar cómo el Maratón de Madrid tiene que cambiar de fechas. Y en esa situación también nos encontramos cuántos años, cuántos meses trabajando para la obtención de un mundial, cuánto trabajo y cuántas horas de dedicación. Y hoy Pedro Sánchez pues ha puesto en un sinvivir al comité organizador de los 5 campeonatos del mundo de duatlón y triatlón que se van a celebrar en Pontevedra precisamente en esas fechas. La redacción de COPE Pontevedra ya anunciaba en el día de hoy que las pruebas fijadas para el día 28 de abril se van a tener que modificar, van a tener que cambiar su fecha de celebración. Fundamentalmente porque no va a haber ese día dispositivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar el correcto desarrollo de este mundial, cuyo recorrido buena parte discurre por el casco, por el centro histórico de la capital de nuestra provincia. Insisto, es una noticia que tendrá que tener confirmación en las próximas fechas porque hay negociaciones abiertas entre la Federación Internacional y el Concello de Pontevedra, pero según ha podido saber la cadena COPE, las pruebas fijadas para el domingo 28 posiblemente se adelantarán en 24 horas.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
El mundo al revés. Y gracias que el futbolista, el jugador franquicia del Real Club Celta, es una persona que comparece en los lugares más insospechados. Después de una semana en donde no estaba de baja, no estaba de alta, no estaba entrenando con el grupo, lo hacía en solitario, parecía como si se escondiera a la opinión pública cuál era el verdadero estado físico de Yago Aspas. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Pues ayer, digamos que salimos un poco de dudas, aunque no nos tranquilizó precisamente lo que el futbolista de Moaña declaraba, y no me equivoco, en el programa Land Rover de la Televisión de Galicia, a Roberto Vilar.
Tiene tela que nos tengamos que enterar de que Yago Aspas no está al 100% de cara al importantísimo partido que tiene mañana el Celta recibiendo a la 1:00 p.m. al Levante en el Estadio Municipal de Balaídos a través de un programa de humor, por cierto, del que yo además me confieso fan, ¿eh? No estoy criticando, Dios me libre, en este caso al programa de nuestros compañeros de la Televisión de Galicia. Pero como desde el Celta no sabemos si de forma intencionada o no se han encargado de ocultar los problemas musculares que ha tenido Aspas, que no ha podido trabajar con normalidad en toda la semana con el resto de sus compañeros. Ayer una llamada telefónica al Príncipe de las Bateas para conocer, lo vais a escuchar a continuación, con Roberto Vilar y todo su equipo anoche en Land Rover, en la Televisión de Galicia, insisto, Yago Aspas diciendo cómo se encuentra, cómo ha sido su semana de trabajo y cómo está, sobre todo físicamente, de cara al choque de mañana.
Mira, iba a preguntar por el Celta, Yago, pero tú mismo, ¿cómo vamos?
Ben, mellor, bueno. Eu pois collendo sensacións pouco a pouco porque levo pois 7 semanas fora e bueno, está me costando un pouco pois a volta ao traballo.
Porque levabas tempo lesionado, pero xa estás outra vez de volta, non?
Sí, pero non termino de ter boas sensacións de todo, como se dicen, levo moito tempo parado e bueno, espero que non se resinta. Estes días estuve traballando un pouco a parte do grupo e mañán imos probar a ver se por sábado estamos ben.
En unos instantes me ocupo de Miguel Cardoso y de su rueda de prensa, pero la noticia, Santi, es que 12, 14 horas después, Hugo Mayo recibe el alta, está en la convocatoria, y Yago también.
Correcto, son quizá los dos nombres propios de esa lista de...
¿Y Maxi Gómez? No.
Exacto, de esa lista de convocados de 18. Recuerdo Yago Aspas, con esas molestias ocultadas durante toda la semana por el club. Recuerdo Hugo Mayo, que se tuvo que retirar lesionado el pasado sábado en Getafe con molestias en una rodilla. Los dos han entrenado a menor ritmo que sus compañeros, pero aún así están en la lista de convocados. Una convocatoria a la que vuelve o cae tras sanción, a la que regresa también Budebuz, fichaje de invierno que no fue convocado el pasado fin de semana para viajar al Coliseum. Alfonso Pérez, se quedan fuera Maxi, por la ratificación de su sanción por medio de apelación, además de Cabral, Olaza, Enremor, Radoya y Jules Sager, en este caso por decisión de Miguel Cardos.
Rueda de prensa, fijada inicialmente a las 11:15, comparece media hora más tarde de lo previsto Miguel Cardoso. Hay ruedas de prensa prescindibles, y la de hoy es claramente prescindible, porque Cardoso comparece ante los periodistas y, uno, no da convocatoria, dos, no dice si Yago Aspas está bien, tres, no dice si Hugo Mayo está bien. A las 3 de la tarde y 36 minutos, con este panorama, poco hay que añadir o rescatar de lo que haya podido decir el portugués, porque poco o nada interesante dijo.
Sí, no es que no solo no diga nada, sino es que encima, cuando hacemos nuestro trabajo, que es preguntar, parece que encima el entrenador del Celta, que el portugués Miguel Cardoso, se molesta, se cabrea o que no le gustan las preguntas. De ahí que haya algún compañero, como ha sucedido esta misma mañana, que tenga que insistir hasta en 3 ocasiones para que definitivamente responda a preguntas tan sencillas como: ¿estamos viendo a un Celta distinto cuando juega Yago Aspas a cuando falta el príncipe de las bateas?
Sí, hay un Celta con Iago, hay un Celta sin Iago. Es un Celta diferente, pues que Iago es un jugador diferente de los otros. No es igual jugar con Iago y con Maxi, como jugar solo con Maxi, como jugar solo con Iago, como jugar con Brais de 10 o de extremo, o jugar. Todo isso traz planteamentos diferentes, pois que aquilo que cada jugador aporta ao equipo é diferente.
Decía, como não nos queria confessar el portugués como estaba Yago Aspas, se había charlado con él, si se encontraba o no para jugar, le preguntábamos qué tipo de pruebas había hecho en cuanto a las variaciones que, en caso de haber faltado Yago Aspas, podría disponer mañana en el 11 inicial frente al Levante.
Claro que tenemos entrenados escenarios en todas las situaciones. Las entrenamos con delantero, con Iago, y sin delantero, sin Iago, y con Manolito, y sin Manolito, y todas las opciones que podamos tener. Y seguro que tenemos muy claro las soluciones en ese momento, con Iago, sin Iago, con todo lo que pueda pasar, y lo tenemos muy, muy, muy claro.
¿Para qué mete a Manolito si Manolito no está ni convocado?
Amén, eso te iba a decir. Ya en una rueda de prensa previa a un partido, conociendo él de antemano, entiendo, porque si no ya nos estaríamos volviendo completamente locos, sabiendo de antemano que Manolito AP no va a entrar en la convocatoria, ¿para qué lo mete en el medio cuando se le pregunta por las posibilidades en ataque para el día de mañana? Yo de verdad que a veces se me escapan algunas cosas. Por último, tema importante, recuerdo el arbitraje desastroso que sufrió el Celta por medio o a través de González Fuertes el pasado fin de semana en el Coliseum de Getafe. Le hemos preguntado qué se espera del árbitro de Jaime Latre para mañana. Dice el portugués que hay que olvidarse cuanto antes de quién es el árbitro de mañana y centrarse únicamente en lo deportivo.
Claro, es obvio. El partido último es un ejemplo de algunas cosas, pero no es algo que tenemos que cargar en la espalda. El partido último se ha pasado. No hay mucho que hacer agarrados a cosas que se pasaran. Hay claro que comprender lo que se pasó, lo que podríamos haber hecho para que no se pasara, pero siempre mirar adelante y coger la energía para hacer el partido siguiente, que eso es lo más importante.
Miguel Cardoso, esta mañana en rueda de prensa. El rival, mañana, 1:00 p.m. en Balaídos. El Levante, última hora del equipo valenciano. COPE Valencia, Pedro Zamora, muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Bueno, vaya semana que lleva el Levante. Justo hoy hace 7 días ingresaba en prisión Toño García, así que la semana ha sido muy dura para el Levante. Al margen de la baja de Toño, obviamente, Paco López no puede contar con Cavaco por sanción, Postigo está lesionado, Pedro López anda con una gripe y Boateng tiene pie y medio en el Dalian Yifan de la Superliga China. Así que el 11 de mañana puede ser con el regreso de Campaña y Rochina, el siguiente con Aitor en la portería, línea otra vez de 3 centrales con Bezo, Robert, Pierre y Chema, Coque y Luna en las bandas, Bardi, Campaña y Rochina en el centro del campo. Arriba, la gran duda, Mayoral o Roger junto a Morales.
Gracias, Pedro. Hoy habló Cardoso, hoy habló en Valencia el técnico del Levante, Paco López, que se refirió al árbitro y a la presión que puede, a la que puede estar sometido mañana sobre el césped de Balaídos desde la grada.
Aquí he dicho muchísimas veces que soy un auténtico defensor de los árbitros. Y con respecto a todo eso, yo estoy convencido, espero y deseo, y además tengo el convencimiento, que no le va a afectar para nada al árbitro que nos pite mañana todo lo que se ha generado esta semana desde Vigo.
A mí Paco López me parece un buen tipo, pero en este tema está despistado, no. Lo siguiente, del árbitro se habló, Santi, el partido de Getafe fue el sábado.
El sábado a la una al mediodía.
Se habló el sábado, se habló el domingo, se habló el lunes, no se habló ni martes, ni miércoles, ni jueves, hoy un poquito, y no se puede decir que aquí estemos calentando el horno hacia la figura arbitral que mañana va a dirigir este partido. Insisto, Paco López es un buen tipo, pero en este tema ha patinado, no sé si con o sin jabón.
Este es un mensaje para todos los talleres de automoción. ¿Profesionales aburridos? ¡No! En Recambios Ochoa hablamos tu lenguaje. Profesionales apasionados de la mecánica y los coches, buscando el máximo rendimiento de tu taller. Ochoa, preparando el taller de hoy y del futuro.
Es un programa de deportes, pero Santi, ¿qué pasó en la tarde de ayer ante la sede del Real Cruz Celta, minutos antes de que comenzara ese acto organizado por el Partido Popular al que asistieron, entre otros, Pablo Casado y Núñez Feijóo?
Se dieron cita en los aledaños de la propia sede, en la calle del Príncipe principalmente, los aficionados, motivados principalmente por una parte de los celtarras, y evidentemente desde las 6 de la tarde, momento en el que se daba inicio a esa quedada, pues el ambiente era el que recogíamos en el día de ayer con los micrófonos de la cadena COPE. Eso es lo que escuchábamos minutos antes, como decimos, Antonio, de las 7 de la tarde a las 7, después de que este grupo de radicales, porque no se les puede llamar de otra cosa, defiendan políticamente lo que defiendan después de la que montaron ayer. Recuerdo que el centro de Vigo estaba tomado por la Policía Nacional. Ayer se enfrentaron durante algunos momentos con los medios de comunicación, como de costumbre. Se enzarzaron también con algún miembro o ex miembro del Partido Popular. Al filo de las 7 de la tarde llegaban los protagonistas, Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado, para ese acto en la sede del Real Cruz Celta, y sucedía esto. Ese era el ambiente, tremendamente caldeado a la llegada del dirigente nacional del partido y del dirigente y presidente de la comunidad autónoma, Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo que ya dentro del acto y con la tranquilidad de estar dentro de los muros de la propia sede del Celta, decía con cierta sorna, con cierta gracia, o le mandaba ante todos los presentes este mensaje a Pablo Casado.
Además, con un argumento muy potente, muy importante y que se entiende muy bien, porque lo que estaban diciendo es exclusivamente puta España. Pues es evidente, Pablo, que te ve como el presidente del gobierno.
Evidentemente, Alberto Núñez Feijóo haciendo referencia a los gritos que habían proferido estos aficionados, estos celtarras, desde fuera de la sede. Y esta mañana, el que se ha subido al carrito, como no podía ser de otra manera, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se le ha preguntado en una comparecencia ante los medios de comunicación qué pensaba de lo sucedido ayer en el centro de la ciudad.
No voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Yo solo digo que el Celta es un valor colectivo de esta ciudad. El Celta es de todos. El Celta es de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. Porque es un gran valor en Vigo. Es mucho más que un club. Y yo sí quiero decir eso. El Celta es un valor fundamental en esta ciudad.
Palabras esta mañana de Abel Caballero. Hoy la líder en Vigo del Partido Popular, Elena Muñoz, me aseguró, y no tengo por qué no creerla, que por la utilización de la sede del Real Cruz Celta, el Partido Popular ha pagado religiosamente. Yo lo que con la que le está cayendo al Celta, por lo menos de una parte o de un sector de la afición, es porque el Celta no lo comunica oficialmente, que no lo cedió gratuitamente porque sean más amigos del PP o del PSOE, sino porque lo han cedido a cambio de una cantidad económica.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hay fútbol en primera división, hay fútbol en segunda división B. Visita a líder este domingo a las 12 de la mañana. El Rápido de Bouzas juega en Fuenlabrada. Y a la misma hora, en Barreiro, Celta B, Pontevedra. Última hora del equipo Granate, COPE Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Por parte del Pontevedra afrontan el partido del domingo con las bajas de Nacho López y de Alex González. El resto del once habitual está a disposición de Luismi, aunque sí es cierto que algo más cansado de lo habitual tras el partido del domingo en Cornellá, en el que participaron e incluso fueron de la partida varios jugadores titulares. Los granates, que siguen a solo 3 puntos de los puestos de playoff, por lo que necesitan reencontrarse con la senda de la victoria después de los últimos 2 encuentros consecutivos sin ganar en Liga y 4 si sumamos también los de la Copa Federación. Pequeño bajón en la buena temporada del Pontevedra, que previsiblemente saldrá al campo municipal de Barreiro con los 2 fichajes invernales, el vigués Borja Domínguez, que volverá a ser el medio centro de referencia con el que intentar vencer el domingo en Vigo.
Gracias, Pablo. Y en las filas del equipo vigués, un Manolito AP que retorna al filial y que cree en las posibilidades de su equipo.
Sí, es que llevamos una buena racha, 4 partidos sin perder, y es algo bueno para nosotros. Es que nosotros estamos trabajando mucho para poder recuperar el objetivo que tenemos en principio de temporada, y creo que el partido contra Pontevedra es otra oportunidad para demostrar qué somos, y creo que vamos a dar todo para ganar y mantenemos más arriba.
Declaraciones del delantero nigeriano del Celta B a Celta Media en el día de hoy. El partido, como decía, a las 12 del domingo en Barreiro, a las 5 de la tarde también del domingo, pero en Ponferrada juega el Corusio. Y no quiero olvidarme de 2 partidos muy importantes en la división de honor de juveniles. Domingo, 12:15 de la mañana en Nigrán, lucha por la huir de la quema. Valmiñor Pontevedra, a las 4:30 de la tarde en Pontevedra. El líder, el Celta, recibe a su eterno rival, al Deportivo de La Coruña.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Y a las 15 horas y 47 minutos en sintonía COPE, uno de los dirigentes más veteranos del atletismo gallego, buen amigo de esta casa, Gilberto Costas, presidente del San Miguel de Atletismo, del Club de Atletismo San Miguel. Don Gilberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Tenemos cross este fin de semana en vuestra parroquia, es la edición número 42, y yo lo decía, creo recordar, anteayer, pinta bien, porque ya con la inscripción cerrada, ¿de cuántos atletas participantes estamos hablando para la matinal de pasado mañana?
Cerca de 500, pero hoy hablamos con la Federación Gallega para que abra a la inscripción hasta las 10 de la noche, porque hay mucha gente que llamaba andorense y de Zamora, e incluso aquí de Vigo, que se quieren inscribir, y estamos a espera de confirmación por parte de la Gallega. Pero es cross de campo a través de lo bueno, lo mejorcito de Galicia está aquí.
Porque el secreto de 42 años, 42 ediciones, realizando, ¿qué es? ¿Dedicarle muchas horas de trabajo?
Muchas. Lleva mucho tiempo. Recordaros que es la prueba más antigua del calendario gallego, la nuestra. San Miguel de Oya, que se inició en el año 1973. Y bueno, como bien sabes, es un club que tiene un prestigio muy importante. Y es un circuito completamente llano, pero de hierba al 100%, muy vistoso. Es una maravilla de circuito.
Oye, dime una cosa. Evidentemente, como organizadores, es difícil contestar, pero con las inscripciones que ya tienes ahora mismo en la mano, ¿con qué prueba tendríamos que quedarnos por cantidad y calidad de participantes?
Bueno, los pequeñitos hay muchísimos. Y recordaos que coincide con la media maratón de Coruña y con el Colegio de Monterrey, que de alguna forma pues nos resta posibilidades. Yo creo que no habiendo esas 2 pruebas estaríamos muy cerca del millar, pues que es una prueba de campo a través federada. Viene mejor, la prueba senior, masculino y femenino, está lo mejorcito de Galicia y viene norte de Portugal también.
¿Se anuncia lluvia para el domingo? ¿Puede deslucir o puede hacerla todavía por la dureza más atractiva?
No, es un campo que está muy bien, ya estuvimos con nosotros estos días, el circuito está completamente llano, ya digo, y lleva todo, muy difícil que se embarre ahí, muy difícil, pero va a ser una prueba muy bonita. Es el campo, es invierno, es invernal, y lluvias y lo que haga falta, no se va a sorprender, se lo va a realizar.
Gilberto, la primera prueba, ¿a qué hora? Las pruebas senior, masculino y femenino, ¿también a qué hora?
A las 10 empezamos con las carreras de sub 18 y sub 16 y a las 12 menos 20 es la prueba reina, que ahí tenemos uno de los grandes favoritos, Alejandro Fernández de Orense, pues lo sabéis, ya fue campeón de España, ¿sí? Iván Roade, que viene de Salamanca, que es uno de los ganadores de la Running de Vigo, Carlos Porto, de la gimnástica de Pontevedra, y Nuno Costa, de Portugal. Va a ser una prueba muy abierta entre esos cuatro favoritos. Iván Campo, también de la gimnástica de Pontevedra, y en mujeres, Sandra Mosquera y Leticia Fernández, la que fichó este año por el Valencia, y Ariana González. Son entre las cinco primeras del gallego. Va a ser una prueba muy bonita. Pues sobre 200 participantes en la prueba senior.
Te iba a decir que ojalá todos podamos disfrutar de esta mañana de atletismo y que el próximo lunes lo podamos contar. Gilberto Costas, que todo vaya bien. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Gracias.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro programa nos acompaña pues una persona que ha saltado a la palestra en las últimas semanas por acceder a un cargo de un acontecimiento deportivo del que, no sé si demasiado, pero mucho se ha hablado en las últimas semanas. Joaco Azpeleta, nuevo director del Festival Omar Isquiño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
La primera pregunta. Tú eres el jefe de todo, sustituyes a Piti y a día de hoy, ¿podemos decir que habrá Festival Omar Isquiño en el año 2019 o todavía es prematuro?
Pues lamentablemente a día de hoy, 15 de febrero, no lo podemos decir, pero sí que lo podremos decir muy prontito. La verdad es que nos hemos marcado un calendario, quedan 10 días, finales de febrero, habrá que tomar una decisión, comunicarla a instituciones, a las federaciones internacionales que están esperando y poner la maquinaria en marcha si se hace o cancelar el festival. Y explicarlo bien, claro.
Y ahora mismo, ¿qué es lo que os limita a no poder decir en el 2019, ¿habrá o no habrá Festival Omar Isquiño?
Una cuestión puramente económica y de financiación que necesitamos de instituciones públicas, privadas, marcas, recursos propios de todos. Se está haciendo una auditoría y si conseguimos los recursos necesarios para hacer el evento en condiciones, se hace. Y si no se consiguen, se analiza el riesgo y lo mismo, no es una cancelación porque no, porque sí, sino porque el riesgo de no cancelar es mayor económicamente en todos los sentidos que hacerlo. O sea que es una cuestión puramente de números y de interna.
¿Y de hacerse, se haría en Vigo?
Sin ninguna duda, se haría en Vigo y se haría en el puerto de Vigo, en las avenidas, donde se ha venido haciendo en los últimos años, que es un espacio que nos encanta, que creemos que es lo más cómodo que hay en Vigo y que además el público del festival, los ciudadanos de Vigo, los turistas y todos los que vienen de fuera, pues están encantados con ese espacio.
A toro pasado, ¿hasta qué punto, más allá de los problemas económicos, problemas de financiación que podáis tener, lo sucedido en el pasado mes de agosto ha podido dañar la marca Omar Isquiño o puede hipotecar que este festival tenga continuidad?
A ver, ¿ha dañado la marca? Sí, efectivamente, pero no hay nada irreparable en la vida más que la muerte. O sea, que todo se puede trabajar, todo se puede invertir, dinero, personal, comunicación y sobre todo que pase una edición más. Es decir, si tenemos la suerte de poder hacer una edición más que sea un éxito, pues esa herida se curará, se olvidará y dependiendo del trabajo que hagamos y del resultado que tenga esta próxima edición, pues volveremos a donde estábamos. Aquí el trabajo grande que hay que hacer es convencer a muchísima gente que no nos conocía hasta este momento de que el Festival Omar Isquiño no es un festival de música y que no es un festival que haya descuidado sus medidas extremas de seguridad para que todo saliese bien. Lamentablemente se ha caído un pantalán y algún día se reconstruirá y todo seguirá exactamente igual. Eso tiene un recorrido paralelo a nivel de justicia y nosotros seguimos haciendo el evento si podemos, pero tenemos que volver a reconectar con la gente que el año pasado conoció el festival por este lamentable accidente, darle la vuelta y explicarle que es Omar Isquiño, que no es lo que se piensa.
Y si hay festival en el año 2019, ¿sería resetear, partir de cero o seguiría siendo un festival referente como hasta ahora lo había sido?
No, partir de cero no, porque llevamos celebrando 3 copas mundiales desde hace tiempo, llevamos trabajando para que vayan atletas españoles a Tokio 2020 el próximo año, porque hay que recordar que ahora hay 3 disciplinas que están en Omar Isquiño que son olímpicas, la última el skate, pero también hay que recordar que el BMX está allí y que el básquet 3x3 también está en Tokio, con lo cual es continuar un trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos años y creemos que además bien hecho y con criterio para poder ser el mejor festival de deportes de acción que hay en el sur de Europa, pero es que eso sin ninguna duda. Si se celebra en esas condiciones para crecer y para mantenernos en nuestro estatus internacional, y si no, no se celebra.
Lo tenéis muy claro, ¿no? Puede ser una solución, si fuera negativa, traumática, pero lo tenéis muy claro. Si se hace, se hace con todas las garantías de seguridad y de éxito, y si no, no se hace y no pasa nada.
No hay término medio, o sea, aquí es o todo o nada. O se hace el festival en condiciones de seguridad y de rentabilidad, manteniendo los compromisos con las copas internacionales para que se celebren en Vigo y sigan puntuando en un calendario internacional, o no se hace y no pasaría nada. Pasarán dos años y se habrá olvidado y ya está.
Joaco, hasta ahora habéis tenido patrocinadores privados, patrocinadores personales en algunos casos de deportistas, pero el grueso de la financiación venía de instituciones, venía de dinero público.
No, no es así.
¿No?
No. No.
Bueno, si quieres, contéstame, pero te reformulo la pregunta. De instituciones, ¿cuánto dinero necesitaríais para hacer viable este año el festival?
Es una información que no puedo dar hoy, o sea, la daremos cuando se hayan firmado los acuerdos y cuando se haya establecido qué relación hay con las cinco instituciones o administraciones públicas que nos apoyan. Si yo ahora en medio de una negociación empiezo a hablar de dinero, pues posiblemente lo estropee todo.
Lo entiendo.
Entonces, el festival de Marisquiño lo soportan las marcas privadas, o sea, hay un 60% de la financiación que vienen de las marcas privadas que llevan apoyando el festival años, desde Red Bull, pasando por GoPro, pasando por Superboc, que es la última incorporación ya el año pasado de la cerveza portuguesa, y marcas como Nissan, y luego, te estoy hablando de las grandes, pero luego hay un montón de marcas medianas y pequeñas que también ayudan a que ese 60% de la financiación y del coste del festival venga del ámbito privado. Pues solo faltaba que le tuviésemos que pedir a las instituciones públicas que financiasen el festival, porque entonces pasaría a ser un festival público. Eso no es así.
¿Y las marcas o esas grandes marcas siguen confiando en vosotros?
Sí, las marcas que estaban siguen confiando porque como llevan años y han vivido lo que ocurrió el año pasado en primera persona, estaban aquí, entienden cuál es la, digamos, el contexto exacto de lo que ocurrió. El problema no viene tanto de las marcas que ya estaban, que van a seguir y de hecho alguna quiere incrementar su aportación y su visibilidad en el evento y un apoyo mayor que el que han tenido hasta ahora. El problema viene con las marcas que estábamos trabajando para atraerlas al festival y que eran nuevas, que no habían estado nunca y que, hombre, este accidente también alguna de ellas les ha frenado y han dicho, vamos a esperar un poco. Y si hacéis la edición del 2019 y la hacéis bien, pues vamos a ver en el 20 si podemos retomar las negociaciones y volver con vosotros. Pero aquí la putada, Antonio, es que cuando necesitamos a las marcas es ahora, no en el 2020.
Si te hago una pregunta, ¿a día de hoy eres optimista o moderadamente optimista para que haya Marisquiño en el año en curso, en el año 2019, y ya manejáis fechas concretas del festival?
Mira, esa misma pregunta me la hicieron la semana pasada en otra emisora de radio y dije que no era optimista. Hoy ha pasado eso, 7-8 días, y te digo que ahora soy moderadamente optimista. Las cosas van mejor que hace una semana, hay conversaciones que estaban estancadas y se han reactivado, y hay reuniones que se han producido y otras que están a punto de producirse que me hacen pensar que todo va a ir bien. Pero simplemente moderadamente optimista.
¿Fechas?
Las fechas depende, porque hay varias variantes, y si realmente para hacer bien el festival hay que moverlas, se moverán.
Joaco, que ha sido un placer tenerte en los estudios de COPE para hablar de un festival que queremos seguir teniendo, que queremos seguir disfrutando en el año 2019.
Yo espero que en 10 días vuelva aquí a charlar contigo y te diga ya las fechas, te diga las novedades del festival y te diga que todo va a ir bien.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Un minutito para deciros que no hay Asobal este fin de semana para los nuestros, pero sí vamos a estar muy pendientes de lo que haga Puente Genil en Guadalajara. Los cordobeses tienen un punto más que Cangas, 2 sobre Teucro. En División de Honor Femenino juega mañana en Gijón. El Porriño lo hace en Asangriña, el Guardés ante el Zuazo. En la División de Honor Plata, Torrelavega Cisne mañana 6:30 de la tarde, media hora antes en Orrosal, Atlético Novas frente a Puerto Sagunto. en básquet, Liga Le Plata, Gijón Marín Peixe Galego mañana 20 horas, y en Liga Femenina 2, el líder, el Celta Zorca, recibe en Navia al Fútbol Club Barcelona, 6:30 de la tarde, a la misma hora Ibaizábal Cortegada, y una hora después en Pontevedra, Arsil Patatas y Jolusa de León. Que no hay tiempo para más, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Saludos, fin de semana, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.